Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Tremenda la historia que hemos conocido en las últimas horas y que tiene que ver con el fallecimiento de un tinerfeño que ha estado luchando del lado de Ucrania en la guerra por la invasión rusa. Tal y como adelantan hoy los compañeros de Diario Aviso, Maximiliano Camino Aramuni, de 32 años, de origen venezolano y residente en el municipio de Santa Úrsula, se alistó en octubre y ha combatido en el frente de Donetsk, según ha podido confirmar su madre Jacqueline, ha resultado muerto en ese combate. Una madre que lucha en este momento por recuperar el cadáver de su hijo, para lo que se encuentra en contacto con el cónsul español en la zona, quien le ha confirmado la ubicación del cuerpo. Aún así, la labor de rescate parece bastante complicada porque se encuentra en terreno ruso, lo cual dificulta evidentemente notablemente el objetivo. Hoy Jacqueline nos ha contado aquí, en COPE Canarias, su historia de madre coraje y acusa directamente al gobierno de España de no hacer nada al respecto.
El gobierno no ha hecho nada. Toda la información hasta el día de ayer que obtuvo el cónsul español fue transmitida por mí y gracias a todos mis contactos. Yo tuve que buscar personas ucranianas aquí en Tenerife para descifrar la ubicación y los nombres, que son muy complicados, porque yo quería ser precisa y exacta sin errores ortográficos.
La madre de Maximiliano apela a que los rusos cumplan los tratados internacionales en esta materia y no actúen, dice, como demonios.
Ellos son los únicos que me pueden decir, mire, señora, calma, ellos, hay una tregua entre países, o hay un juramento de siglos entre ambos lados de que puedan retirar sus muertos, o van a venir los rusos, que son el demonio, y van a quemar todos los cuerpos y Maximiliano se desapareció del universo. Por eso es que es mi desesperación.
Jacqueline se ha dirigido igualmente al defensor del pueblo y al diputado del común, aunque dice que por el momento no ha recibido ninguna respuesta. 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Comenzamos, como siempre, repasando las claves informativas que nos deja la mañana. Lo hacemos con nuestro compañero Daniel Pinelo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Hoy comienzan las movilizaciones en Canarias de los trabajadores del sector primario con el lema El campo canario se planta, y en protesta ante una política agraria común que entienden es cada vez más restrictiva, reguladora y limitante, para pedir unas rentas dignas. El objetivo, garantizar el futuro de la actividad que produce alimentos de consumo básico. Lo hacen hasta ahora en Las Palmas de Gran Canaria y el sábado en Santa Cruz, donde partirán con tractores y cabezas de ganado desde el recinto ferial hasta el mercado. Hoy ha pasado por COPE Canarias el consejero de Agricultura, Narváez Quintero, que pone el foco en Europa por facilitar la competencia de terceros países, aunque también reconoce que hay reivindicaciones del campo que atañen a la comunidad autónoma y que son justas.
Nosotros entendemos que tenemos parte de esa responsabilidad en dos cuestiones fundamentales. Una, en mi área, adelanto de las ayudas, es cierto, y simplificación administrativa. Esas dos cuestiones. Una parte, la simplificación. Saben que hay una parte que es la mayor, que es europea. Si nosotros los controles que hacemos, las solicitudes, los documentos que pedimos,
podemos vienen decir determinados que por el marco europeo.
El 85% vienen determinados por el marco europeo y no podemos quitarlos, que esa parte toca Europa, pero sí verá que hay un 10-15% que nosotros podemos reducir.
Cuento también que los trabajadores del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife comienzan hoy una huelga para exigir el cese de su director, Jesús Vega. El comité denuncia la mala gestión y falta de transparencia, a lo que añaden algunas conductas supuestamente irregulares. Ruth Marrero es médico forense y asesora de Comisiones Obreras en el comité de huelga. Escucha algunas de las razones que daba para pedir la salida del director.
Insultos, descalificaciones a compañeros del atrás de otro, como por ejemplo llamar a una compañera que es la última mona. Eso es un ejemplo, ¿no? Eso creo que es intolerable en cualquier director de una empresa pública, privada, y muchísimo más en un funcionario público. Falta de transparencia en la gestión y omisión de las peticiones realizadas por el Consejo de Dirección. Si en un Consejo de Dirección, que es el órgano que tienen los institutos de medicina legal para dirimir cuestiones, para organizar, para servirle de apoyo, también para el control de la gestión de un instituto, se le han pedido explicaciones sobre diferentes actos y él directamente o no las da, o se ha negado a convocar un consejo de dirección para dar esas explicaciones.
La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, María del Carmen de León, ha acusado a los representantes sindicales de nula voluntad de acuerdo para evitar la huelga que han convocado.
Ellos venían a esta última reunión, el día 20, venían ya con la exigencia del cese.
Sí.
Ese cese, vamos a ver, la propuesta de cese lo hizo el anterior director. Yo, como sabe, tomé posesión del cargo el día 23,
sí.
O sea, apenas llegó un mes. Lo hizo el anterior director, hizo una propuesta de cese, y esa propuesta de cese está pues caminando, y la decisión del cese, no sé yo quién la tiene que tomar, será la consejera.
Dos apuntes más. La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural ha levantado una de las tres órdenes de paralización que pesaban sobre las obras del complejo turístico Cuna del Alma en el puertito de Adeje. Ha dejado sin efecto esta orden de paralización y la sanción de 110.000 euros impuesta a la promotora por iniciar las obras sin obtener previamente el informe de impacto ambiental, ya que solo disponía de una evaluación simplificada. Justifica la agencia su decisión en que el Ayuntamiento de Adeje otorgó la licencia para el proyecto, lo que limita su capacidad para intervenir. Y otra cuestión, hoy está previsto la realización de un simulacro en el aeropuerto de Tenerife Norte. Será en torno a las 11 y se prevé que haya humo, así como vehículos de emergencia. Por lo tanto, pues quienes pasen por la autopista mayormente de la TF5 estén en los alrededores de los rodeos, que no se alarmen porque es simplemente un simulacro.
O simplemente estén en el aeropuerto, no vayan
también,
a ustedes a alarmarse. En 50 minutos, a partir de las 11, verán vehículos de emergencia, verán humo, verán mucha gente por allí pues corriendo, evidentemente, así que no se alarmen porque va a ser un simulacro que se pone hoy en el aeropuerto Tenerife Norte La Laguna, para ser exacto, que es su denominación actual. 10, aunque lo llamamos de toda la vida de los rodeos, obviamente. 10 y 11 minutos, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores, 1,35 por 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón, en Canary Colchón.
Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
A las 5 se cierra la barra del 33, pero Mario no sale hasta las 6.
Y si encima le... Naturalmente que las vías de comunicación están abiertas con ustedes, como siempre, en el 610-1080-11, nuestra central de WhatsApp. Ya hay un oyente que opina por aquí sobre el tema de la paralización de las órdenes de la suspensión de Cuna del Alma. Nos dice por aquí un oyente, al final sirvió protestar y destrozar el entorno. Pues no, muy lamentable y defraudado con la justicia respecto al medio natural y permisividad institucional, nos dice por aquí un oyente. 610-1080-11, si ustedes quieren opinar, por supuesto, a lo largo de todo el programa con nosotros y participar. Recuerden que en Twitter somos cope-tenerife y cope canarias también, en las dos cuentas, regional y local, y en Facebook somos cope canarias, ¿eh? Y por supuesto también en la página web de cope tienen la mejor información a nivel regional con toda la plataforma de información aquí en Canarias. Hoy estamos escuchando a Mecano, claro que sí, siempre es una buena oportunidad para escuchar a un grupo mítico del panorama pop español, porque su, bueno, uno de sus alma mater, que es José María Cano, cumple años, así que ahora lo vamos a contar. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, bien, pues aquí en verano.
En verano, en este verano interminable este que estamos teniendo.
Africoso, pero bueno.
Sí, porque, bueno, parece que la calima se ha ido, pero vamos, como...
Ella vuelve.
Bromeamos esta mañana, volverá un ratito.
Vamos. Ella vuelve.
Se ha ido
vuelve.
Al baño y volverá ella casi, vuelve, porque es el invierno que estamos teniendo. Se ha ido, pero bueno, el día sigue magnífico. En Santa Cruz ahora mismo tenemos 20 grados, pero llegaremos hoy a 22, así que bueno, casi casi como en verano. Vamos con el santo de la Iglesia Católica, Maricruz.
La Iglesia Católica celebra los santos siguientes: San Pedro Damián, San Severiano, San Fortunato y San Saturno.
A todos ellos los felicitamos, también a José María Cano, que cumple 65 años, compositor de esta canción y de muchos éxitos del grupo Mecano, y también a la actriz británica Sophie Turner, a la que vimos en Juego de Tronos, que cumple 28 añitos. ¿Frase del día que habíamos elegido, Maricruz?
Pues la frase es de Napoleón.
De Napoleón.
La, dice, la envidia es una declaración de inferioridad. O eso quiere decir que esas personas que se muestran tan envidiosas,
sí,
lo único que son es un complejo de inferioridad.
O sea, que lo que esconden es un complejo de inferioridad.
Un complejo de inferioridad, por supuesto.
Efectivamente. Muy bien, gracias Maricruz, Napoleón de moda, con esa película que hemos visto los últimos meses en los cines y que ahora está disponible.
Y criticada, ¿eh? Y criticada sí, por los técnicos, sí, porque sí, dicen que no es exactamente lo que tenía que haber sido.
Parece que rigor histórico, lo que se dice rigor histórico, poco efectivamente.
Bueno, sí. Hay un momento que vive Josefina, que en la época que se están nombrando ya estaba muerta.
Pues mira.
Entre otras cosas.
Entre otras cosas. Rigor histórico parece que no tenía demasiado la película y sí algo más de espectáculo visual,
no,
vamos a decirlo así.
La interpretación creo que es genial.
Sí, muy buena. Bueno, 10:15. Vamos a hacer una primera pausa. La foto, la imagen del día tiene que ver con los agricultores. Lo estamos escuchando en toda la promoción nacional de la cadena COPE. Hoy están en Las Palmas de Gran Canaria. Ojo, el sábado van a estar, ahora lo cuento con detalle, por las calles de Santa Cruz de Tenerife y vamos a empezar acercándonos a ellos y a sus problemas.
Soy primario de bruces, tres cruces, una en la frente, la que más dolió, otra en el pecho, la que le mató.
Busca tu camino, una nueva vida, reparte sonrisas, a new way of living, living.
Con aceite de oliva virgen extra.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Pintes lo que pintes, la mejor pintura la fabrica Juno. Juno ofrece soluciones para todo tipo de obras de cualquier tamaño. Fachadas y exteriores, paredes y techos en interiores, suelos, instalaciones deportivas. Todo para el particular y el profesional, con calidad a precios de fábrica. Aprovecha los descuentos especiales en cualquiera de nuestras 21 tiendas. Seguro que tienes una cerca de ti. ¡Te esperamos!
En Motor 7 Islas, llévate el Cupra Born por solo 385,3 euros al mes. Y con tu compra te regalamos el Wallbox para cargarlo. O si lo prefieres, el increíble Cupra Formentor por tan solo 366,45 euros al mes. Unidades limitadas. Visítanos en calle Subida al Mayorazgo 32 o visítanos en motor7islas.com.
Elaboramos sueños, ilusión, progreso. Elaboramos sostenibilidad y empleo. Elaboramos productos para que dentro de millones de años alguien pueda contar una historia en la que los canarios y sus islas sigan siendo igual de afortunados. Elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica. Campaña subvencionada por el Gobierno de Canarias.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10:18, es sin lugar a dudas la noticia del día. Asaga Canarias, COA Canarias, Agate, UPA, ASPA, Palca, Sociedad Cooperativa Ganaderos Gran Canaria. En fin, diversas asociaciones del sector han convocado y comienzan este miércoles 21 de febrero las movilizaciones en Canarias. La primera hoy está transcurriendo hasta ahora en Las Palmas de Gran Canaria. Insisto, el sábado 24 estarán en Santa Cruz de Tenerife, en ese recorrido que ya les hemos adelantado, que va a transcurrir por arterias importantes de la capital, como la Avenida La Salle, hasta terminar después pasando por el Mercado Nuestra Señora de África, de nuevo en el recinto. Y el día 1 van a estar en la Isla de La Palma, en Santa Cruz de La Palma. Teo Hernando, secretario general de ASAGA. Teo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Después de las imágenes que hemos visto todos estos días en Península, de convocatorias, bueno, realizadas por WhatsApp, de manera informal, llega el momento ustedes en Canarias de movilizarse ya de manera oficial, ¿verdad?
Sí, de manera oficial y de manera organizada, que nosotros lo que queremos es que nuestras reivindicaciones lleguen a donde tienen que llegar, a las instituciones, y que sea una fiesta del sector, todos juntos y no solo. Como bien decía, convocar a los agricultores y ganaderos, sino a todo el sector que implica también a la industria agroalimentaria canaria, que es muy potente, los empaquetados, las bodegas, las queserías y los viveros, son gente del sector que nos, bueno, por lo menos nosotros consideramos de agricultura directamente, no industria, y también a la ciudadanía. Tenemos que hacer un llamamiento también a todos los ciudadanos y ciudadanas, porque estamos hablando de la alimentación de todos nosotros, de nuestros hijos. Por lo tanto, es una pena ver a los compañeros de la península en esas tractoradas masivas, pero solos, ¿no? No acompañados por la ciudadanía, sino viéndolos casi de un escaparate. Y pensamos que aquí en Canarias sí se tiene que unir toda la ciudadanía, volcarse con el sector primario, porque de verdad estamos hablando de la soberanía alimentaria y de nuestra seguridad alimentaria con respecto a los terceros.
Lo que pasa que es una fiesta, bueno, un poco entre comillas, porque están ustedes para pocas fiestas con todas las reivindicaciones que tienen por delante, ¿no? Y con lo mal que le va a algunos en el sector.
No, evidentemente no es una fiesta en el carácter ocioso de la palabra, sino una fiesta de la reivindicación del sector, ¿no? Ya justo en el COVID tuvimos que desconvocar esa manifestación que íbamos a realizar el 14 de marzo, como recordarán, y ahora es el momento de salir de todas esas quejas y de todas esas reivindicaciones que no solo dirigimos hacia Europa y al gobierno de España, sino también a nivel regional, sí, a nuestros gobernantes y incluso a nivel insular, cabildos y ayuntamientos. Ahora es el momento de que todos los agricultores ganaderos que durante todos los días, durante todas las semanas nos llaman pues quejándose con cualquier preocupación, de salir ahora todos juntos para que se nos escuche de forma unánime.
De todas las reivindicaciones que plantean ustedes, hay una que de verdad, no entiendo cómo es posible que ocurra. Es decir, que la Unión Europea en este caso permita la importación de productos de terceros países, perjudicando claramente al sector, no solo en España, evidentemente, en toda Europa, ¿no? Lo digo porque en la génesis, en el Tratado Fundacional de lo que fue la Comunidad Europea en su momento, estaba justamente el proteger todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo es posible que esto se esté dando y que Europa no proteja a los agricultores que supuestamente tiene que proteger, Esteo?
Bueno, y no solo no protege a los agricultores, sino, como te digo, al resto de la ciudadanía en la alimentación, ¿no? Nosotros tampoco lo entendemos y por eso todos los productores de la Unión Europea han salido a la calle a la vez a decir basta ya de esta doble moral, de este doble rasero, que en unas normativas muy exigentes, cada vez más exigentes, que se nos aplican a los productores en Europa, reduciendo las materias activas, evidentemente por una cuestión de salud en la alimentación, ¿no?, de seguridad alimentaria, reduciendo el uso de fertilizantes y de herbicidas, pues que puedan causar problemas de cancerígenos, de fertilidad, de malformaciones, pero esos mismos productos sí los permiten utilizar en países terceros que traen productos alimentarios y que nos comemos y que ponemos en nuestra mesa también a nuestros hijos y a nuestros nietos. Por lo tanto, es evidente que no se entiende por ningún lado que si en Europa tenemos unas medidas, dejen entrar alimentación de países terceros sin estas mismas medidas. O sea, que la principal reivindicación que hacemos es que lo mínimo que se puede hacer es que se exijan las mismas normativas que exigimos a nivel medioambiental primero, pero también a nivel sociolaboral, que poco se habla de esto, ¿no? De que esos productos vienen tan baratos de origen por algo. Y lo que suele suceder es que es a costa de los salarios y de la dignidad de muchas personas. Por lo tanto, es principal esa reivindicación de que al menos se exijan esas cláusulas de espejo a los productos que compiten con nosotros.
Sí, ayer uno de los agricultores que nos entrevistábamos aquí en COPE nos dejaba un titular tremendo, ¿no? Es decir, que en Marruecos el que cobra 9 euros al día, el trabajador, el que cobra 9 euros al día, aquí cobra 9 euros la hora, por poner un ejemplo. Simplemente un ejemplo de la diferencia. Pero yo me pregunto, ¿y el consumidor puede hacer algo al respecto cuando va al supermercado, por ejemplo, mirar la etiqueta e intentar comprar un producto que no sea, pues no lo sé, de Marruecos o de cualquier otro país externo y sí un producto hecho en Canarias, por ejemplo?
Sí, por supuesto, la ciudadanía tiene todo ese sistema de trazabilidad donde se indica el origen de los productos. Pero no solo el llamamiento tiene que ser a la ciudadanía, que ya de por sí aporta muchísimo al consumo de producto local, está en torno al 70% de lo que producimos lo consumimos los canarios, sino también en las empresas, ¿no? Las empresas de turismo y las empresas de restauración tienen que apostar más por el producto local. Y ya no solo es una cuestión pues, de este tipo, ¿no? De la propia soberanía alimentaria, de la rentabilidad del sector agrario para que continúe teniendo un futuro, sino también por cuestiones medioambientales que cada vez son más exigidas por los propios clientes de estos hoteles y de estos restaurantes que vienen de Europa diciendo, oye, yo quiero producto de cercanía, quiero producto local, no quiero producto importado, que eso trae una huella de carbono y unas condiciones que no son las que quiero tener en este país. Yo quiero disfrutar de la gastronomía de este sitio con productos de la zona y, por lo tanto, hay que ofrecérselo al, al cliente. Si el cliente te lo pide y no se lo ofrece, evidentemente no se está haciendo un buen servicio. Y es lo que queremos fortalecer también junto con el Gobierno de Canarias, ¿no? Con esos proyectos como el de Crecer Juntos, en el que la vinculación con el sector turístico y también el industrial y el de la restauración sea un vínculo más estrecho con el producto local.
Claro.
Porque ahí crecemos todos, evidentemente.
En el tema de la cadena de distribución, que tanto hablamos, ¿qué se puede hacer? Quiero decir, que al final a ustedes, a los agricultores, les pagan, nada, céntimos por un kilo de plátanos o lo que sea, y después ese mismo kilo lo vemos con un precio muy, muy, muy superior, multiplicado por 4 por 5 en el supermercado. ¿Ahí qué se puede hacer?
Bueno, lo que se puede hacer es, primero, los circuitos cortos de comercialización, por ejemplo, muchas de las grandes empresas de distribución, que todos conocemos, compran directamente a cooperativas agrarias. Entonces, ahí está la clave. Unificar la producción en las grandes cooperativas permiten dar ese servicio de grandes producciones y, sobre todo, de cómo quieren esas grandes marcas de distribución, cómo quieren el producto embolsado, etiquetado, etcétera, ¿no? Por lo tanto, siempre animamos al cooperativismo de los agricultores, que eso también revierte en la profesionalidad y en una mayor seguridad en la trazabilidad. Y en cuanto a los clientes, pues la compra, por eso, mirando el origen del producto, ¿no? Sí es verdad que muchos medios de comunicación, evidentemente, suelen dar estos datos, ¿no? Del precio que se le paga al agricultor,
sí,
y el precio del consumidor final. Pero es que entre medio hay muchos eslabones, que evidentemente hay muchas empresas de por medio. Principalmente, si mandamos plátano a la península, hay muchísimas empresas, muchísimos transportes de por medio, que evidentemente hay que ir cubriendo, y por eso se suele subir tanto los precios. Pero en el caso de Canarias...
Yo que me sacas el tema, cuando voy a la península y veo en algunos supermercados la banana al lado del plátano de Canarias mucho más barata, se me revuelve el todo, o sea, por
supuesto.
O sea,
por supuesto, es que son productos que vienen muy baratos de origen y encima se les ha ido descrestando los aranceles europeos.
Porque ves el kilo de plátano de Canarias muchas veces hasta un euro más caro que la banana.
Sí, y más. Sí, el otro día estábamos sacando precios de una marca muy importante de distribución y la diferencia era de casi 3 euros, ¿no? Claro, pero es que partimos de eso, de precios muy, muy baratos de origen de estos productos que vienen de Latinoamérica y encima con unos aranceles ridículos, ¿no? Por lo tanto, así es imposible competir con gente que está con unos salarios ínfimos, pero no solo salarios, con una seguridad social nula, con unos servicios municipales de alcantarillado cero, con colegios públicos deficientes. Entonces, todo eso se revierte al final en los precios. Si en Europa tenemos la bandera del bienestar social, ¿no? De una cultura de que todos necesitamos vivir en unas condiciones dignas, eso se tiene que revertir en unos precios. Lo que no puede ser que compitamos con las mismas reglas del juego con países que vienen de fuera.
Teo, una última cuestión. Estamos hablando mucho de, en el caso particular Canarias, de esta línea con Tarfaya, ¿no? Con esta población marroquí que podría introducir pues mercancías desde allá que no pasan estos controles fitosanitarios. Ya lo hemos explicado varias veces. Pero mi pregunta es, ¿en dónde está, en qué tejado está la pelota, digamos, para parar esto? Para que se pare esta línea con Tarfaya que ustedes piensan que puede ser tan perjudicial para Canarias. ¿Quién tiene que tomar la decisión?
Nosotros vemos mucho riesgo en esta conexión marítima porque va a ser por vehículos, no por contenedores, y ahí eso va a ser un coladero de enfermedades, de plagas y de productos sin una trazabilidad concreta, ¿no? Está en el tejado primero del Ministerio, que es el que tiene competencias de puertos, y luego en el Gobierno de Canarias, en presidencia en este caso del Gobierno de Canarias, que también tiene competencias en este ámbito. Por lo tanto, nosotros le hemos repetido que el equilibrio entre oportunidad y riesgo se decanta evidentemente hacia el riesgo, y principalmente nos lo trasladaron los ganaderos de Fuerteventura, que dicen que con las enfermedades que hay presentes en Marruecos,
sí,
y con la posibilidad de entrada tan fácil en un vehículo, una garrapata, un mosquito, lo que sea, se corre el riesgo de tener que sacrificar toda la cabaña de cabras de Fuerteventura, más luego lo que se pueda trasladar al resto de islas. Por lo tanto, es un riesgo tremendo y además un perjuicio para el resto de agricultores de nuestra región, que no nos gustaría que se realizara.
Obviamente. Ya lo vimos con las papas hace unos meses y no me quiero ni imaginar que pudiera pasar eso. Teo, estaremos en contacto los próximos días. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, como siempre. Un saludo.
Hasta luego. Teo Hernando, secretario general de ASAGA, pero a mí me gustaría conocer la historia en primera persona de algunos de esos agricultores. O en este caso, miren, es una avicultora. Se llama María José y tiene una granja de gallinas en Candelaria. Me gustaría conocer su historia. María José, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, son días en los que estamos acercándonos al sector primario para conocer la realidad por la que están pasando, una realidad que no es ni mucho menos positiva y en muchos casos ni siquiera rentable para muchos de ustedes, ¿no?
No, verdaderamente no. Pero no es un tema que viene de hace dos días. O sea, nosotros aquí en Canarias, recordaré que cuando estalló el estado de alarma teníamos convocada una manifestación para esa semana y hubo que desconvocarla por el estado de alarma. Sí. O sea, nosotros ya llevamos años sufriendo todo este tipo de penurias y que se ven acrecentadas día a día con nuevas legislaciones y nuevos retos que se nos enfrentan que no podemos afrontar.
María José, ¿y cómo es posible que con la subida de insumos que tienen ustedes, con la situación que tienen en general, no se hayan buscado soluciones por parte de las instituciones hasta el momento?
Pues mira, yo es que lo veo claro. O sea, muchas veces cuando nosotros decimos es que van a acabar con el sector primario, yo pienso que desde las instituciones están diciendo vamos por el buen camino. Porque yo creo que de lo que se trata es de desmantelar el sector primario tal y como se conoce. O sea, la actividad agrícola y la actividad ganadera de personas y familias vinculadas al campo, a la ganadería y a todas las actividades relacionadas tienen que desaparecer. O sea, Europa tiene un objetivo claro y tenemos que parar esta autodestrucción que lleva la Unión Europea, que se dirige a toda velocidad y sin frenos por la autopista de la Agenda 2030, mientras que el resto de países siguen su camino tranquilo por el mantenimiento de sus actividades productivas y viendo el filón que se les abre delante. Porque es que todo lo que legisla Europa va encaminado a esto. O sea, no hay que aplicarle nada más que un poquito de sentido común para darnos cuenta que no hacen sino firmar acuerdos con países externos donde no se les exigen las mismas condiciones de producción que se nos exige a nosotros dentro de la Unión Europea. La ley de la restauración de la naturaleza, las normas para la nutrición sostenible del suelo para controlar el estiércol que se va a aplicar a cada parcela de cada finca. O sea, son una serie de normas.
Pero esto es una cosa que no logro entender, te lo digo sinceramente, María José, es decir, en la génesis, en la vocación de la Unión Europea, que nació como una comunidad económica europea, estaba justamente el proteger los intereses económicos de los que vivimos en esa comunidad, en este caso en la Unión Europea. Es decir, ¿Cómo es posible que se firmen esos acuerdos y que se permita la importación de productos de terceros países que no tienen esos controles fitosanitarios que a ustedes sí les exigen? Es algo que no logro entender, sinceramente.
Pues es que, por más que lo piensas, no lo puedes entender si no lo explicas en ese sentido. O sea, desde el Tratado de Roma, constitutivo de la Comunidad Económica Europea, a finales de los años 50, o sea, el primer objetivo fue la política agraria común, o sea, tener una producción común.
Claro.
Y además, digamos también proteger, no proteger con tal, pero sí tener una disponibilidad de alimentos en Europa para la población europea. Ahora vamos en la dirección totalmente contraria a lo que establecemos en el principio como fundamento de la actual Unión Europea. Vamos en el sentido contrario. No sé si estamos influenciados por los grandes poderes económicos que les interesa eliminar este tipo de actividad para imponer otra, donde ya comeremos lo que ellos digan, al precio que ellos digan y producido de la manera que ellos digan. Y para llegar a ese camino manipulamos la opinión pública con criterios medioambientales muy cuestionables, con criterios de bienestar animal, con criterios que no van a ningún lado, sino a un exceso de burocracia, que yo suelo llamar burrocracia, porque es una burocracia excesiva que tiene el único objetivo de aburrir al agricultor y al ganadero, más que nada.
María José, tú te dedicas a la ganadería, tú tienes eres avicultora, ¿no? Tienes una granja de gallinas en Candelaria.
Sí.
Ahora mismo, ¿cuánto te han subido a ti los costes en los últimos años? ¿Es soportable? ¿Cuál es tu experiencia personal?
O sea, mira, nosotros somos una granja que precisamente este año cumplimos 60 años en el mercado.
Sí.
O sea, fundó mi padre en el 64. Entonces, a lo largo de estos años, como es lógico, en cualquier actividad han habido años mejores, años peores, años ruinosos, años con rentabilidad y todo eso. Pero lo que se está viendo de estos últimos años para acá es una rapidez tremenda en el deterioro de la actividad, O sea, que perdemos hasta la ilusión por trabajar, porque es que ya no sabes si empiezas por mirar los papeles que se te vence el plazo mañana, que llamas a la consejería, no te saben explicar cómo se rellenan, la plataforma al día que tú vas a presentarlo resulta que no funciona la sede electrónica. O sea, son miles de cosas que te tienen en la cabeza llena de tonterías, porque es que ni siquiera tienen un criterio, digamos, una línea realista, ¿no?, que te la puedan explicar. Y entonces esto se ha deteriorado de tal manera que ya no es ni ganadería ni agricultura, sino es un papeleo, unos follones y unas ideologías que se están implantando, que esto no es una actividad para manejarla a base de ideología, sino a base de sentido común. Sí. O sea, tenemos que comer, comemos todos los días. De momento nadie ha podido cambiar eso. Si podemos comer tres veces, mejor que dos. Y para eso necesitamos alimentos, y también que los alimentos tengan unos niveles de seguridad alimentaria y de salud que no nos perjudiquen. O sea, nosotros no pedimos para los productos que vienen de fuera, queremos las mismas condiciones, pero no queremos que nos pongan al nivel de ellos, sino que ellos se pongan al nivel de nuestras exigencias para que todos los productos compitan en las mismas condiciones de seguridad alimentaria y el consumidor elija libremente. Lo que no puede ser es que tú vayas al supermercado y te estén liando, haciéndote el trilero con el etiquetado. Porque si tú llegas y dices envasado en España, no quiere decir producido en España. Si tú lees producido fuera de la Unión Europea, puede ser China, Perú, Marruecos o cualquier otro país.
Claro.
Entonces, explícamelo mejor, dime, de Polonia, de Francia, de España o de Marruecos, yo si quiero lo compro.
¿Del precio que yo pago por los huevos en el supermercado al que te pagan a ti va a un abismo, digamos? ¿Hay una diferencia enorme?
Pues sí. Hay una diferencia muy grande, porque en los huevos, como en el resto de productos, estamos en manos de las cadenas de distribución.
Yeah.
Y entonces, nosotros somos el primer eslabón de la cadena y una de las reivindicaciones que tenemos es que se tenga en cuenta la agricultura y el ganadero en la cadena de valor. Además, somos el primer eslabón, pero el más débil.
Claro,
o sea,
claro.
Aquí todo tira de la cadena, tira del primer eslabón. Pero cada año vemos como las principales cadenas de distribución presentan su cuenta de explotación y los beneficios siempre son mayores que los del año pasado. Y no se ruborizan en decirlo, al contrario. Están contentos de decir, miren, hemos obtenido mayor beneficio que el año anterior. Pues si le aplicamos sentido común a determinadas cosas que oímos y las analizáramos un poquito más, pues nos daríamos cuenta de cuál es el camino que estamos llevando. O sea, aquí hay leyes que no se mantienen, porque hay una propuesta de ley de bienestar animal en el transporte. O sea, si seguimos, si se aprueba esta ley, por ejemplo, los transportes de más de 2 horas, hay que bajarse para descansar. Imagínese un transporte de toros de Lidia, que se bajen, a ver quién es el guapo que los vuelva a montar en el camión.
Claro.
O sea, usted va en un avión de Canarias a la península, tarde 2 horas y media. ¿Se baja en algún momento, estira la pierna? Sí, sí, va por el pasillo, pero más nada.
Muy bien.
Y viendo lo que ocurre en España, no me extrañaría que le encargaran a la Guardia Civil regular las áreas de descanso de los toros de Lidia, dotándolos con 2 conos de plástico y una cinta. O sea, es que,
bueno,
no
sé. En fin. María José Castro es avicultora, tiene una explotación de gallinas en Candelaria. Muchísimas gracias por contarnos tu experiencia, ¿eh? Mucha suerte.
Nada, gracias a ustedes y animar a todos a que se unan a nosotros en la manifestación de hoy de Las Palmas. El sábado en Santa Cruz de Tenerife y el 1 de marzo en La Palma.
Bueno, pues gracias, María José. Que haya mucha suerte. Leo mensajes en el 610-1080-11, dice un oyente por aquí. Buenos días, Guillermo. Comparto lo que ha dicho la señora María José sobre las intenciones de la Unión Europea con nuestra agricultura y nuestra ganadería, porque es la pura realidad. De hecho, en el BOE hay publicadas ayudas a los agricultores para eliminar terrenos de cultivo y reducir sus cabezas de ganado, y todo ello para dar preferencia a los productos de países de otras zonas y con menos garantías higiénico-sanitarias. Es simplemente vergonzoso. Otro oyente nos dice por aquí. Buenos días, ¿y qué se puede hacer? Esa es la pregunta. Bueno, pues se la hemos trasladado a Teo Hernando, al secretario general de Asaga. Hay otra nota de voz también de un oyente en el 610-1080-11. Vamos a escucharla, venga.
Guillermo, buenos días. Yo, Guillermo, que me perdonen, pero yo no haría una manifestación un sábado. Si tú quieres hacer una manifestación, una protesta, y que te escuchen y que te hacerte escuchar oír, un lunes, que yo sé que mucha gente le molesta porque están trabajando, pero un lunes, llevar los tractores, llevar los ganados, todo el ganado que se pueda llevar y molestar, trancar Santa Cruz y que les duela, porque si no, no te hacen caso, Guillermo. Yo sé que a mucha gente le molesta, pero o nos ponemos las pilas o nos torean, es mi opinión. Venga, Guillermo, buen día.
Gracias por expresarla aquí en el 610-1082. Amigo, 10:39, ustedes siguen opinando sobre el tema. Ha sido, en cualquier caso, nuestro tema del día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Busca tu camino, una nueva vida. Reparte sonrisas. A new way of living, 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 living. Alégrate el día. Únete a la vida sana con Arcalo Living.
Con aceite de oliva virgen extra.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
El nuevo Volvo X30 totalmente eléctrico, nuestro SUV más compacto, por fin está aquí. Con tecnología inteligente, seguridad de serie y diseño escandinavo. El EX30 es todo lo que esperas de un Volvo, pero en un formato más pequeño. Y lo mejor de todo es que ya puedes conducirlo.
Pruébalo hoy mismo en Orbecame. Estamos en Taco, La Laguna.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:42, vamos con nuestro tiempo de análisis con Clínica Miranza Muiños.
Miranza Clínica Muiños patrocina tiempo de análisis.
Tenemos mucho que analizar y voces que quiero escuchar sobre el anunciado. Ayer lo comentábamos ya, hablábamos con los vecinos de Guamasa, hablábamos con el alcalde de La Laguna, con los vecinos de La Cruz Chica. Vecinos, en cualquier caso, implicados en esa zona de la isla, es decir, a los que le cierran el acceso directo a la autopista del norte. Pero, ¿qué piensan los que vienen más allá y los presuntamente beneficiados con todo esto? Marta Casanova, portavoz de la Asociación Galicios Norte. Marta, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Marta,
encantada,
buenos días.
Encantada de estar contigo, Guillermo.
Bien, encantada.
¿Qué
de
tal? ¿Me oyes?
Bien, bien, ahora te oigo, ahora te oigo. Bueno, cuéntanos, ¿qué les parece a ustedes este anuncio por parte del Cabildo, Marta?
Bueno, pues a nosotros desde Galicios Norte consideramos que ha sido un acto de valentía tomar esta decisión de hacer por lo menos unas pruebas y avanzar un poco en medidas que puedan solucionar el tema del tráfico y de la autopista del norte que llevamos padeciendo, como sabes, pues de hace muchísimos años.
Sí.
Estamos muy contentos de los resultados dicho por la Dirección General de Tráfico. Tuvimos una reunión el lunes con la presidenta del Cabildo, con el vicepresidente y con otros, digamos, organismos como la universidad. Estaba también la Dirección General de Tráfico, estaba la Guardia Civil y representantes de los municipios. Y bueno, pues nosotros aplaudimos cualquier medida que tome, que no son las únicas ni las suficientes, por supuesto, pero que aplaudimos ese acto de valentía porque al final podía salir bien o podía salir mal. Los resultados han demostrado que ha salido bien, que ha habido un ahorro en el tiempo, que es lo que nosotros también demandamos, que por supuesto hay que quitar coches de la carretera, así que algunos dicen que es trasladar el problema a otra zona.
Sí.
Bueno, pero yo entiendo que se estarán tomando las mejores soluciones. Nosotros no queremos aquí, desde Alicios Norte, enfrentarnos ni mucho menos a los vecinos de otras zonas que pueden verse ahora afectados, pero también demandamos un poquito de solidaridad con todos los que llevamos padeciendo durante muchísimos años, pues todas esas largas colas desde la laguna hacia la zona de la Isla Baja, ¿no?
Hombre, no se trata aquí de buscar una guerra entre tinerfeños, caramba. O sea que,
claro, exacto.
Lo de Guamasa dicen, oye, no. Nosotros somos los clasificados para que desde el norte, los que vienen más desde el norte, pues se beneficien, ¿no? Pero no creo que ese sea el mensaje. Pero hombre, la verdad es que con los datos de la Dirección General de Tráfico, pues todo parece indicar que nos vamos a ahorrar parte, repito, parte del problema, por más que ahora habrá que ver cómo les arreglan las vías de las vías alternativas a la gente de Guamasa, de la Cruz Chica, de toda la zona, de esa zona de la comarca nordeste también de la laguna, y que puedan acceder a la Tenerife 5. Pero vamos, entonces,
claro,
la evaluación que ustedes hacen es positiva,
en principio. Claro, y no se trata de extrapolar un problema de una zona a otra, se trata de buscar las soluciones, y si esta es una medida más que se puede tomar y que se avanzará en soluciones para los vecinos de esa zona, pues que tampoco se vean perjudicados, pues mejor que mejor. Pero nosotros hemos sido siempre una masa, digamos, silenciosa, padeciendo las colas a diario, y bueno, pues ahora que se nos tome un poquito en cuenta y que se nos escuche un poquito más, pues no está de más.
Bueno, pues nos quedamos con ese dato y si no funciona, pues volveremos a hablar contigo en unos meses, que yo espero que sí, que evidentemente y que haya, bueno, por lo menos parte del arreglo, pero me quedo con ese argumento tuyo también de que no es la solución a todo, sino que evidentemente tendrá que venir acompañada de otras cosas, Marta, sinceramente. ¿Eh?
Claro, nosotros desde Alicios Norte insistimos en muchas soluciones, en esas grandes, en la infraestructura del tercer carril, que tanto se ha hablado y tan necesaria para vehículos de alta ocupación, ¿no? Para evitar los coches en la carretera, pero también la descentralización administrativa, que los funcionarios puedan también tener un medio de transporte para ir a sus puestos de trabajo y no tener que ir cada uno en su coche. Son muchos factores y muchas medidas que se tienen que tomar. Activar más el Hospital del Norte para evitar traslados a LUC, la universidad. Es un problema de todos y la solución tiene que partir también de todos, ¿no?
Muy bien. Marta Casanova es portavoz de la Asociación Alicios Norte. Gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias, Guillermo.
Hasta luego. Bueno, seguimos recabando opiniones porque quiero conocer, por ejemplo, la de los alcaldes de esas poblaciones que están más al norte y que supuestamente se van a ver beneficiados. Repito, ayer conocimos la de Guamasa, alcalde de La Laguna. Hoy me voy hasta Los Realejos, por ejemplo, que es uno de los municipios donde sale muchísima gente en hora punta, cada mañana, en dirección al área metropolitana. Su alcalde es Adolfo González. Adolfo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. ¿A ustedes qué les parece este anuncio del Cabildo, Adolfo, de Los Realejos?
Bueno, pues ayer yo asistí a esa reunión de coordinación en el Cabildo. Se nos explicaba cuál era el sentido de la medida en su conjunto y desde luego nosotros desde Los Realejos lo valoramos muy positivamente. Hay que insistir en que en esta decisión de bueno pues cerrar el acceso para los vecinos de la zona de La Laguna, de la zona de Guamasa, va a ir acompañada de la habilitación y la mejora de dos accesos por la zona de Los Rodeos, con una inversión que el Cabildo pretende realizar durante los próximos meses para tenerla lista aproximadamente en el mes de octubre, precisamente para evitar, bueno, pues esa situación lesiva de los vecinos de la zona de Guamasa que se encontraron cuando se hizo la prueba, ¿no? Con lo cual hay una intención clara de favorecer también que los vecinos afectados pues puedan incorporarse de una manera pues mucho mejor que sucedió cuando el periodo de pruebas, ¿no? Pero yo desde Los Realejos valoro positivamente no solamente esta medida porque supone y se ha constatado que se supone un ahorro en el tiempo de desplazamiento y eso es una prueba que además está
entre
está
un 10 y un 15%, sobre todo en el tramo que nos ocupa, digamos. Parece que se ahorra con esta medida.
Efectivamente, para vecinos del Valle de la Orotava estamos hablando de por debajo de 15 minutos. 15 minutos es una cantidad de tiempo importante, ¿no? Y además que esta medida pues vendrá acompañada también, como lo explicaban en el día de ayer, por ejemplo, con la contratación de un servicio exprés de grúas para que cuando se produzca un accidente, que se producen de manera habitual, pues esa atención para la retirada y la atención de los vehículos accidentados pues pueda ser mucho más rápida, mucho más urgente, y estas retenciones pues puedan ser mucho menores. A esto hay que sumarle pues que, oiga, pues que hay que continuar pues tomando otra serie de medidas, porque el parque móvil es el que es y hay que insistir en descentralizar los servicios, tener un concepto de solidaridad también, en que los vecinos del norte, yo hablo del norte de la isla, pues necesitamos tener a lo mejor mejor acceso, más facilidades a los accesos y a los servicios sanitarios, por ejemplo, continuar con esas medidas de movilidad, de gratuidad del transporte, de ir negociando, por ejemplo, como se ha hecho con la Universidad de La Laguna, para ir modelando esos horarios de entrada y salida del alumnado. Esto es una medida nada más de muchas, que yo creo que el Cabildo está liderando, yo creo que unas medidas de forma valiente y que bueno, al final lo que redunda es que todos podamos beneficiarnos un poco de esas medidas en un problema que es tremendo, que no se va a solucionar con esta cuestión.
Adolfo, muchísimas gracias por expresarnos tu opinión. Gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Adolfo González, alcalde de Los Realejos. Uno de los tramos más complicados cada mañana, y además lo observo siempre en las cámaras del Centro de Control de Cabildo, es el que va entre Los Naranjeros, Tacoronte, toda esa zona es la más complicada, donde suelen empezar las retenciones cada mañana. Vamos a saludar a la alcaldesa de Tacoronte, Sandra Izquierdo. Sandra, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Ustedes qué opinan de esta medida del Cabildo? Estuvieron en esa reunión ayer, me imagino, con los alcaldes. ¿Qué conclusiones sacan, Sandra?
Sí, vamos a ver si acudimos a esa reunión, tanto mi compañera Noemí García, concejala de Tráfico y Movilidad, y quien les habla, la alcaldesa, por supuesto, también estuvimos en esa reunión, convocada por el Cabildo. Hemos conocido los detalles del informe de la Jefatura Provincial de Tráfico sobre la situación vivida el pasado mes de octubre, y nos han planteado soluciones a medio, largo plazo para la problemática de las colas que, bueno, que todos sabemos que sufrimos a diario. De todas maneras, también hace meses, después del mes de octubre de esa media solución que buscaron en el tramo de Guamasa, pues nos reunimos con el consejero de Transporte y también con la consejera de Movilidad, porque fue muy preocupante. Sufrimos retenciones de más de un kilómetro en vías interiores del municipio para llegar a la autopista.
Sí.
Muchos vecinos tuvieron que sufrir hasta una hora de cola solo para conectar con la autopista de Los Naranjeros, La Luz, La Caridad, algo incomprensible. Lo he recordado también en esa reunión que nosotros, por supuesto, nos sumamos al Cabildo a cualquier mejora que suponga lo que esas colas interminables que ya están ya actuando hasta de manera en contra de la salud, pues sabemos lo que pasa. De todas maneras, nosotros vamos de la mano con Cabildo, de sus representantes políticos y técnicos, que son los que tienen siempre la última palabra en este asunto de la TF5.
Claro, pues tienen, por ejemplo, tienen la zona de La Caridad, que parte es Guamasa y parte es del municipio de Tacoronte, o sea que habrá que mucha gente de La Caridad, por ejemplo, de esa zona, que sale salía por la salida de Guamasa, ¿no? Evidentemente.
Sí, sí, fue un tapón bastante considerable que se magnificó las colas, vías internas de lo que es el municipio. Ya no digamos que saben perfectamente que el municipio pues se divide en dos con la autopista, la parte alta, los barrios de Barranco, Las Lajas, García. Fue horrible poder hasta acceder a los centros educativos, porque hay gente que vive en la zona baja y llevan a sus hijos.
Pero entonces la cuestión es, ¿con este contexto les convence esta medida o no les convence la medida? La pregunta es muy directa, Sandra.
Sí, vamos a ver, nosotros de todas maneras, yo lo que también tomé la palabra en esa reunión y yo lo que insistí es en la necesidad de una mesa técnica, que sea la que marque el camino y no la clase política de forma directa. Llevamos décadas sufriendo las colas, los atascos y demás, como ya he planteado, y es importante una mesa técnica. Los políticos, por supuesto, estamos ahí, pero cada territorio tiene su dificultad y en base a las alegaciones que conjuntamente hemos presentado con varias asociaciones de vecinos, también hay una plataforma vecinal TF5 Tacoronte, y son alegaciones que hemos presentado al Gobierno de Canarias, sobre todo hay zonas que con soterramiento y demás, y hay que tener también esa delicadez y tener cada territorio que analizarlo particularmente con los técnicos municipales. Eso para mí es importante. Nosotros no hemos realizado aún una valoración formal de las propuestas y soluciones que se plantearon en la reunión. No hemos tenido tiempo aún de valorar en profundidad los planos. Nos han dicho que van a actuar en las rotondas ubicadas frente al aeropuerto, generando nuevos enlaces y demás. Eso sí que nos pusieron allí también. Y lógicamente, para que los vehículos de las carreteras secundarias paralelas a la autopista puedan confluir ahí en las mejores condiciones, son soluciones que agradecemos, por supuesto, porque al menos se proponen alternativas, pero lo que no queremos es revivir el calvario del mes de octubre. Eso lo tenemos claro, también se lo transmitimos a las consejerías. Y eso lo hemos dejado claro, eso perfecto. Por supuesto.
Pues queda claro el mensaje, Sandra. A ver qué pasa con todas estas propuestas. Sandra Izquierdo, alcaldesa de Tacoronte, gracias por atendernos. Un saludo.
Venga, saludos, muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, hablaba ahora la alcaldesa de Tacoronte de casuística particular con los municipios. El que seguramente tiene una casuística más particular es Tegueste. Porque, claro, todo esto afecta al tráfico, que se puede mucha gente desviar por la Tenerife 13, subiendo desde Tegueste hacia arriba. Una vía que habitualmente está ya colapsada. Prueben ustedes una mañana subir desde Tegueste hasta la curva de las Canteras, por ejemplo, para que vean cómo está aquello. Ana Menas, alcaldesa de Tegueste. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Ustedes cómo han recibido esta medida, alcaldesa?
Pues mira, en un primer momento, cuando el cierre de octubre, como decía Sandra, la verdad que fue bastante caótico, en principio porque ni siquiera sabíamos qué iba a suceder, pero bueno, yo creo que quien no prueba no falla y yo creo que era, bueno, yo creo que el resultado y el estudio que se ha hecho del tema está interesante, pero nosotros somos un daño colateral y no podemos estar moviendo el problema de un lado al otro porque al final pues no se resuelve el problema. Entonces, bueno, Tegueste se vio afectado pues porque tenemos la TF-154, que es el portezuelo, tenemos la TF-13, carreteras por donde se evacúan diariamente miles de vehículos porque vienen desde La Punta, Bajamar, Tejina, incluso alguien de Valle Guerra puede que pase por allí también. Sí. Entonces, bueno, pues se produjo el caos que se produjo, que habitualmente ya no debemos acostumbrarnos, pero está pasando, ¿no? Tenemos demasiados vehículos en circulación a determinadas horas y bueno, es un problema que para Tegueste lo sufrimos, no solo los toyesteros, sino la gente de la comarca.
Pero la cuestión es, cuando se hizo la prueba en octubre, ustedes notaron que esa vía, ya de por sí habitualmente colapsada en hora punta, que es la Tenerife 13, ¿tenía más tráfico todavía?
El tráfico podría ser el mismo, lo que pasa que tardó más en pasar, porque se encontraban con el tapón, sobre todo la TF-154, la del portezuelo, se encontraron con el tapón en Guamasa. Y claro, la gente que viene a trabajar a Santa Cruz, La Laguna, incluso al sur de la isla o el norte, que sube por el portezuelo, pues se encontró con ese problema.
Claro.
En la reunión esta que tuvimos ayer, pues bueno, se evaluó esa situación tal y como se planteó.
¿Y qué conclusiones sacaron?
Bueno, las conclusiones en realidad son las de la Dirección General de Tráfico, que hizo unos cuadros en los que se valoró los tiempos que realmente no mejoran mucho. Pero yo confío en que esos cambios, con las obras que les van a acompañar, sean definitivos. Es decir, que sí lleguemos a tener un tráfico más fluido. Pero también hay que trabajar mucho desde el punto de vista de la movilidad, con el transporte público, con el compartir vehículos. Hay mucha tarea por delante, de concienciación sobre todo. Y bueno, los acuerdos a los que ha llegado el Cabildo con distintos organismos o colectivos para que los desplazamientos a los puestos de trabajo pues se hagan de otra manera.
Pero en definitiva, porque bueno, me queda un minuto y medio, Ana, nada más para llegar a las 11. Quiere decir, ayer escuchábamos al alcalde de La Laguna decir que esto sí afectaba a todos los ciudadanos de la comarca. Quiere decir, ¿ustedes piensan lo mismo o no? ¿O están de acuerdo con esta medida?
No, estamos de acuerdo con la medida siempre que sea una medida que solucione el problema. Las obras que nos han planteado nos parecen bien. También es verdad que hay unos grandes proyectos que habrá que acometer, que están aprobados, que están ahí. Entonces, pero claro...
Pero como no solucione el problema, habrá gente que opte por ir por la Tenerife 13 y va a haber más coches en esa vía, entiendo.
Claro, es que nos ponemos a mover el problema de un lado a otro y a lo mejor no es esa la solución. Pero bueno, esa descongestión que se puede producir en la zona de Guamasa con esas nuevas obras... o con las previstas por el gobierno de Canarias y Cabildo en el resto, en torno a esa zona de la laguna, pues seguramente habrá un gran alivio, tanto para ellos como para nosotros, que nos afecta la TF-13 y la TF-154.
Bueno, en conclusión, si funciona, usted no cree que vaya a afectar a los habitantes de este amo. Si funciona la medida de toda la remodelación que quieren hacer, que se van a gastar 1 millón de euros, entiendo, en los accesos de Guamasa.
Puesto que si funciona, funciona para todos. Bueno. Pero el trabajo de concienciación hay que hacerlo, ¿eh? Ese es fundamental.
Muy bien. Ana Mena, es alcaldesa de Tegueste. Muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Un saludo.
Venga, buenos días. Hasta luego. Gracias.
Llegamos a las 11. Ha sido nuestro tiempo análisis de hoy. Ahora, después de las 11, ponemos la cuñita de Clínica Miranza Muñoz, pero queríamos hacer una amplia aproximación a lo que piensan todos los protagonistas.